Gloria al Rey de Reyes, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué alegría, qué gusto poder compartir la palabra de Dios, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. Hoy, como de costumbre, vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Y doy gracias a Dios por ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus dudas. Estamos aquí, hermano, hermana, para servirles a ustedes. Así que, de todo corazón, muchísimas bendiciones y muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia del programa Conozca Primero Su Fe Católica y de WTN. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, es decir, nos ponemos en oración, pues, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, oh Dios, glorificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por unirnos en este momento a través de estos medios televisivos y radiales también. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico por la posibilidad que tenemos de escuchar tu palabra, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que levanta cuando estamos caídos y sin esperanza, palabra que salva. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Palabra que nos da fuerzas para seguir adelante, palabra que nos da fuerzas para contemplar este maravilloso mundo que tú nos has dado por amor y disfrutar de él, Señor. Disfrutar de la vida que nos das en el día de hoy. A veces andamos tan apresurado, Señor, corriendo de un lado para otro, tratando de hacer las cosas que tenemos que hacer, pero no tenemos tiempo, Señor, muchas veces para ti. No tenemos tiempo para detenernos y escucharte a ti, Señor. Tú siempre estás hablando. Lo importante es que nosotros podamos escuchar. Nos hablas a través de la Santa Palabra, la Santa Biblia, tu palabra, Señor. Nos hablas a través de personas que nos rodean, sobre todo cuando desean lo mejor para nosotros. Nos hablas a través de las enseñanzas de la iglesia. Nos hablas a través de la belleza de la creación. Nos hablas en tantas formas diferentes, Señor, que podemos hacer un espacio para ti, mi Dios. Un espacio para escuchar tu palabra. Y para darnos cuenta que muchas veces vivimos en una condición de ceguera espiritual. Nos cuesta trabajo estar conscientes de tu presencia en nuestra vida, Señor. Nos cuesta trabajo saber que tú estás con nosotros, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida, que no estamos solos, mi Dios. En los momentos en que sentimos que todo es oscuro a nuestro alrededor, que podamos estar conscientes, Señor, de que tú estás con nosotros, más aún de que tú vives en nosotros, y particularmente, Señor, a través de la Santa Eucaristía que recibimos. Tú eres el pan vivo bajado del cielo y quien te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Y tú vienes a nosotros, oh Dios, en ese hermoso acto de amor que es la Eucaristía, que es el pan, tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad, tu humanidad, para impregnarnos a nosotros de ti, Señor, para que podamos cada día más y más vivir de acuerdo a tu santa voluntad, sumergidos en ti, Señor, amándote cada día más y llevándote, Señor, en nuestros brazos y nuestro corazón, para compartirte a ti con todas las personas que se acercan a nosotros. Unge, Señor, a este hijo tuyo que tanto tú amas. Libéralo de todo mal, Señor, sobre todo de todo aquello que lo subyuga y que lo aparta de ti. Hazle comprender, Señor, que por muy difícil que sea su situación, tú eres poderoso y tú todo lo puedes, oh Dios, y porque tú todo lo puedes, nosotros todo lo podemos en ti, que nos fortaleces. Bendice a esta hija tuya que tanto tú amas, Señor. Cuídala, protégela de todo mal. Defiéndela, Señor, del maligno. Cubre todo su ser de la plenitud de tu presencia. Y ayúdala, Señor, para que ella, junto con su esposo, con su familia, ella pueda proclamarte a ti, Señor, Rey y Señor de su existencia. y no solamente con palabras, pero con su estilo de vida, con su testimonio de vida cristiana. Sánanos, Señor, de nuestras dolencias. Levanta al que está caído, sana al que está enfermo, restaura al que se siente sin esperanza y danos, oh Dios, a todos la oportunidad y la gracia de comenzar hoy un día nuevo, sobre todo más cerca de ti que nunca antes en nuestra existencia. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Hoy y siempre, así sea. Bendito seas. Glenda Mejías de Tegucigalpa, Honduras, agradece al Padre Pedro por su programa de radio A Solas con Jesús y conozca primero su fe católica. Muchísimas gracias, Glenda, que Dios te bendiga. Y qué bueno que pues estamos unidos a través de las ondas radiales y televisivas también. Arnulfo Contreras de México pide para que reine el orden en su país y en el mundo entero. Muchísimas gracias por tu pedido de oración. Definitivamente necesitamos paz en México, necesitamos paz en toda América Latina, en el Caribe también. Quiero pedir por Cuba muy particularmente que pronto haya paz y sobre todo que pronto haya libertad en ese hermano país que ha sufrido tanto y por tanto tiempo. ¿Sí? Mónica Aguirre de Argentina pide oración por sus hijos María Celeste y también por Fernando Daniel y por su nieto Tomás Federico. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia y que el Señor pues actúe según la necesidad de cada cual y los libere a todos y los acerque más a la fuente de vida y salvación eterna que es el mismo Señor Jesús. Carlos Soto de Las Vegas, Nevada, pide por las víctimas de violencia en América Latina, especialmente en México. Definitivamente nos unimos a ti, Carlos, que Dios haga que todos podamos ser hermanos de verdad y que dejemos las cosas que nos apartan de ti y nos apartan los unos de los otros. Mirta Cáceres de Uruguay ruega al Señor que bendiga a este servidor, el Padre Pedro. Muchísimas gracias por tus oraciones. Estoy seguro que esa bendición la acabo de recibir en este momento. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios que vamos a ofrecerles a ustedes seguidamente. Estamos en las redes sociales, que son pues, las que usamos en estos momentos. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, la antigua Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, por favor, háganlo a través de Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok, imagínense ustedes, en tantos medios diferentes, tratando de alcanzar a cada persona que se acerca al Señor Jesús a través de estos medios. TikTok, pues la dirección es @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Y por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bendito sea Dios. El tema de hoy es, estaba ciego, estaba en oscuridad, no podía ver, pero ahora puedo ver. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 25. Nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba en camino con sus discípulos. El Señor Jesús sabía lo que iba a hacer. Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús llega a este pueblo y se encuentra con un joven que vivía en oscuridad. Y qué triste vivir en oscuridad, ¿no es cierto? Yo a veces escucho a algún cantante que esté ciego y me pregunto, qué triste que no pueda ver las realidades de este precioso mundo que está a nuestro alrededor. Pero sin embargo, Dios da otros medios y Dios da otras situaciones que les ayudan a ellos y que tal vez nosotros no tenemos. El caso es que Jesús sabía a dónde iba y con quién se iba a encontrar. Con el caso de la samaritana, él sabía que esta mujer iba a llegar al pozo al mediodía. Y por eso estaba ahí esperándola. Jesús espera por ti. Jesús espera por mí. Y Jesús nos invita a caminar más cerca de Él en este día que nunca antes en nuestra existencia. A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad que sí? Dejar el cántaro o dejar la vida pasada para comenzar una vida nueva de la mano del Señor. Pero qué gozo se siente, qué alegría se siente. ¿Qué paz se siente cuando uno toma la decisión, tal vez la más importante, sino la más importante de nuestra vida, que es poder caminar con Jesús? No hay nada más agradable, no hay nada más gozoso, no hay nada que dé mayor paz que el poder decir, yo vivo para Cristo, como decía San Pablo. El caso es que se encuentra con este joven, era ciego de nacimiento, nunca había visto. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Toma un poco de tierra y escupe sobre ella. Y hace como una especie de masa. ¿Sí? ¿Y por qué Jesús hace esto? Porque Jesús toma lo inservible que somos nosotros. Y lo servible que es Él, la vida que Él quiere dar. Y une los dos, ¿para qué? Para que en Él podamos nosotros vivir una vida nueva. Vivir una vida nueva. Y Jesús unta con sus manos los ojos de este hombre ciego, de este joven ciego. Y le dice, ve a la piscina de Siloé. Eran las fuentes de agua más importantes en aquel lugar. Ve a la piscina de Siloé y lávate. Lávate. El joven no sabía qué hacer. Por primera vez él se encuentra con Jesús, a quien no conoce, y deja que le ponga barro en sus ojos, y después le dice que vaya a la piscina de Siloé y que se lave la cara. El joven tenía dos opciones, o hacerle caso a Jesús, o no hacerle caso. Lo mismo pasa contigo y conmigo. O le hacemos caso al Señor, o no le hacemos caso. O vivimos según su santa voluntad, o no vivimos según su santa voluntad. La decisión es nuestra. Pero qué fabuloso, qué hermoso, qué precioso momento para aquel joven en que él decide hacerle caso a este desconocido. Algo le decía en su interior de que estaba en presencia de un hombre de Dios, sin lugar a dudas. Y el joven hace lo que Jesús le pide. Entre tumbos y, pues, gente riéndose de él y empujando de un lado para otro, él no se da por vencido en su caminar hacia la piscina. Tú y yo tenemos también una decisión que tomar. Y es o caminamos hacia la piscina, que es Jesús, que es Dios, ese que nos limpia, ese que nos sana, ese que nos libera, ese que nos da vida nueva, o nos quedamos en la oscuridad de nuestra propia situación. Aquel joven no tomó dos minutos para decidir. Comienza a caminar hacia la piscina. Él más o menos tenía una idea de cómo caminar hacia ella. Pero la gente de seguro se burlaba de él, la gente lo empujaba, la gente quería poner zancadillas. Pero aquel muchacho no se daba por vencido, seguía adelante. Y finalmente llega a su destino, llega a la piscina. Porque el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y el que toca la puerta se le abre. Seguro que él estuvo por mucho tiempo pidiendo a Dios que le ayudara. Y finalmente, después de todos esos años, la oración es contestada. Porque Dios contesta en su debido tiempo, no en el nuestro, sino en el tiempo de Él. Bendito sea Dios. ¿Y qué sucede? Se lava la cara. Agarra agua y se lava la cara, y se vuelve a lavar la cara y se lava la cara. Y cuando mira hacia arriba, podía ver. Aquel muchacho ya no era ciego, podía ver, hermanos. Podía ver qué regalo tan grande Dios le había hecho. Ya no estaba en oscuridad. Ya podía ver. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que lo obedezcamos, que hagamos su santa voluntad, porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Él te ama con amor eterno, amor infinito, amor que no tiene límites. Él dio su vida por ti en una cruz en el Calvario. y Él te llama a una relación más íntima con Él, como lo hizo con el joven ciego. Déjate, déjate mis manos, te diría Jesús. Deja que yo haga en ti el milagro que tú estás buscando. Y el milagro que tú estás buscando es salvarte, poder ver, salir de esa oscuridad en que estás metido tal vez en el día de hoy. Y regresa el joven donde Jesús, buscándolo, finalmente lo encuentra. Porque el que busca, encuentra. El que pide, recibe, sí. Y Jesús le dice, estás sano, estás sano. Y eso pues formó una algarabía tremenda. Sí. Los fariseos le preguntaban, ¿quién te sanó? Pues yo no sé quién fue. Pero me puso lodo en los ojos y me dijo que fuera a lavarme la cara y puedo ver. Y empezaron a murmurar entre ellos. Ellos creían que sabían quién era el que lo había curado y su nombre era Jesús. Pero querían arrestarlo. Y le preguntaron a la familia de los padres, ¿y quién te sanó? Le preguntan a los padres del hijo, del joven. Nosotros no sabemos, pregúntenle a él. Y le vuelven a preguntar. Y el joven simplemente les dice, yo solamente sé que yo era ciego, pero ahora puedo ver. Gloria a Dios. Así me pasó a mí una vez, no hace mucho tiempo atrás, en Dallas, Texas, después de una hermosísima hora santa que tuvimos allá, hora de sanación, de liberación. Y después tuvimos una especie de evaluación de lo que Dios había hecho en su pueblo. Y esa señora se levantó y dijo, yo vine aquí, casi no podía ver. Yo veía simplemente destellos de luces, pero no podía ver con claridad, no podía ver imágenes. Pero ahora puedo ver. Yo era ciega, pero ahora puedo ver. Y el esposo se levanta y dice, el que era ciego era yo. El que era ciego era yo. Porque yo estaba muy lejos de Dios. Pero Dios ha cambiado mi vida. Y hoy, en este momento, puedo decir que soy una persona nueva. Bendito sea Dios. ¿Qué necesitas de Dios, hermano? ¿Qué necesitas de Dios, hermana? ¿Vives tú también en oscuridad? ¿Vives tú también alejado de Dios? ¿Necesitas acercarte a Dios en este tiempo especial? Pídele al Señor. Y en el tiempo de Dios vas a ver cómo Dios te va liberando de esa oscuridad en que has estado metido. Y te abrirá los ojos y podrás ver de nuevo la maravilla de ese Dios que nunca jamás te ha abandonado. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que nunca se aparta de nosotros. Tú te puedes apartar de Dios. Yo me puedo apartar de Dios. Ojalá que nunca, ¿verdad? Ni tú ni yo. Pero Él nunca se apartará de ti ni de mí. Ni de tus hijos, ni de tu familia. No. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado para Él. Y nuestra meta es vivir con Él para toda la eternidad. Por eso vino este mundo. ¿Para qué? Para salvarte. Vino para salvarte. Vino para salvarme. No perdamos la oportunidad. Vamos a orar un momentito, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo. Queremos entregarte nuestra oscuridad. Queremos entregarte nuestra falta de fe. Y te pedimos, oh Dios, con todo nuestro corazón, que nos liberes de todo eso que nos aparta de ti y que nos llenes en esos momentos de la plenitud de tu vida y que podamos ver las maravillas que solamente en ti podremos encontrar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y su nombre es Jesucristo, el que viene a quitarte la ceguera, el que viene a liberarte de la oscuridad en que estás metido y que yo estoy metido también muchas veces, y comenzar una vida nueva. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, le quiero contar una parte de mi vida que es muy dolorosa. Tengo una hija que a sus 18 años se fue con el profesor que le dictaba matemáticas, casado y con 3 hijos pequeños. A ella no le interesó que fuera casado y a mí me dio muy duro. Traté de darle consejo para que lo dejara. Le comenté a un padre para que la confesara. Hice muchas cosas para que reaccionara, pero no lo logré. Al principio sentí la necesidad de buscarla, pero ella me rechazaba y me decía que la dejara en paz. Desde pequeña la llevaba a la iglesia, perteneció al coro, la llevé a diferentes actividades deportivas, etc. Ya lleva 2 años y medio por fuera con ese señor. Al principio estaba estudiando, pero ahora está trabajando todo el tiempo. Le he enviado mensajes para que ella reaccione, pero nada. Hablé con Dios y le dije que la cogiera en sus brazos porque yo ya no puedo hacer nada. No sé si esté haciendo bien alejándome de ella sin hablarle. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Gracias y que Dios lo bendiga. Luz desde Colombia.
Luz, qué triste. Lo siento, créeme que lo siento muchísimo. Ustedes han tratado de dar a sus hijos lo mejor posible, particularmente la fe. Y enseñarles a través de su testimonio de vida que estoy seguro que lo han hecho. Pero sin embargo, cada cabeza es un mundo diferente, ¿verdad? Y cada cual tiene que tomar su decisión. En el caso de su hija, por el amor de Dios, déjela. Déjela. Aunque le parta el corazón, déjela. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 31. ¿Qué encontramos en ese pasaje? La historia del hijo pródigo. Algo parecido a lo que ha pasado con su hija. Ese joven decide hacer las cosas a su manera y no a la manera de su padre, que quería lo mejor para él. Y no solamente eso, sino que le pide la parte de la herencia que le corresponde. De acuerdo al pensar judío, los hijos no podían recibir la herencia hasta que el papá muriera. Eso es lo que le estaba diciendo al papá, en otras palabras, era: te veo muerto, te quiero muerto, ya no te necesito, dame lo que a mí me corresponde y me voy de esta casa. ¿Qué dolor tiene que haber sentido este hombre cuando su hijo lo trata de esa manera? No solamente pidiendo la herencia que le tocaba, pero más aún diciéndole, en otras palabras, que lo veía muerto. Que para él, su papá no importaba nada. ¿Qué hace el padre? Yo estoy seguro que, como usted, el padre trata de aconsejarlo. Pero dicen que tú puedes llevar la mula a tomar agua, pero no puedes hacer que tome agua. Y lo digo con todo respeto. Este hijo quería su herencia, quería irse, quería disfrutar la vida a su manera. Algo muy parecido a lo que acontece o ha acontecido con tu hija. Quería irse de la situación en que estaba metida ahí en su casa para hacer lo que ella quería. Sabiendo que lo que ella quería hacer estaba mal hecho, pero de todas maneras quería hacerlo. Ese es el pecado de la soberbia. Yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Ese es el primer pecado de Adán y Eva. El Señor le dice, no coman de este fruto, coman de cualquier otro, pero no de este, porque conocerán entonces el mal. Ellos lo comieron. ¿Quién me va a decir a mí? Dios me puede decir a mí que no puedo comer de ese fruto. Lo quiero comer y me lo voy a comer. ¿Y cuántas veces no actuamos así? ¿No es cierto? Mis padres no me tienen que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo lo voy a hacer porque me viene en gana. La iglesia no me puede decir que no haga esto porque lo voy a hacer porque me viene en gana. Y lo hacemos y después sufrimos las consecuencias. Porque toda acción tiene una consecuencia, ¿cierto? Una acción buena tiene una consecuencia buena. Una acción mala va a tener una consecuencia mala, que no solamente va a dañar al que lo hace, pero también a muchas personas a su alrededor. ¿Qué es lo que pasa con Adán y Eva? Al guiarse por la soberbia, al cometer el pecado de desobediencia, ¿qué es lo que pasa? Ya no tienen relación con Dios como antes. Son expulsados del paraíso. Qué triste cuando yo pierdo mi relación con Dios, cuando yo pierdo mi relación con las personas que me aman simplemente porque yo quiero hacer lo que me venga en gana. Pero como dicen que nadie escarmienta por cabeza ajena, pues, ni modo. El padre lo deja ir. Y el muchacho gasta todo lo que tenía su herencia, lo gasta todo. Y después, ¿qué hace? Tiene que ir a buscar trabajo porque tiene que sobrevivir. ¿Y a dónde va? Nos dice la palabra de Dios. A cuidar cerdos. A cuidar cerdos. En esos pantanos sucios, asquerosos, podridos, donde los cerdos usualmente viven. Y a darle comida. Y le daba algarrobas. Le daba bellotas. La bellota hace engordar al cerdo, pero el cerdo nunca va a estar satisfecho, siempre quiere más bellotas. Y así nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Y pudiéramos hablar de eso por horas, pero vamos a tratar de concretizar. Así nos pasa cuando pecamos. Un pecado no es suficiente. Tenemos que hacer otro y tal vez más grande que el anterior. Y nunca vamos a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque el único que sacia nuestro deseo de felicidad es Jesucristo, y de ahí no hay otro, hermano. Solo Jesús. Solo Jesús puede liberarte, solo Jesús puede sanarte, solo Jesús puede sacarte de la oscuridad en que te encuentras y comenzar a darte una vida nueva. Pero el muchacho no entendía. Y empezó a cuidar los cerdos, cosa que para los judíos era horrible, porque los judíos nada que ver con los cerdos, porque eran animales impuros. Pero sin embargo, no tenía opción y tenía que hacerlo. Hasta el momento en que el joven se detiene, el papá no dijo más nada, ni trató de comunicarse con él, nada, nada. Le dio el espacio al joven, aunque bien él sabía que el joven podía morir en el proceso. Me imagino que habrá seguido orando mucho por su hijo, pero hasta ahí llegó. Y orando con paz, porque a veces los padres se sienten culpables de lo que sus hijos están haciendo. No, por el amor de Dios, si tú has tratado de inculcar a tu hijo los valores cristianos, si tú has tratado de ayudar a tu hijo a conocer a Jesús y a vivir según su voluntad, no es tu culpa. Y por el amor de Dios, si eso te viene a la mente, recházalo en el nombre de Jesús, porque eso es Satanás, eso no es de Dios. Finalmente el joven, dice la palabra de Dios, que se levanta y dice, perdón, volveré a la casa de mi padre. Ya no seguiría aquí en este chiquero, ya no seguiría aquí en esta situación podrida, miserable, ya no voy a seguir aquí. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre y que me trate como uno de sus sirvientes, porque no merezco ser llamado hijo suyo. Qué tremenda conversión, hermanos. Y es que Dios espera pacientemente para que recapacitemos y nos demos cuenta de que sin Él no vamos a ninguna parte. Que sin Él nada podemos. Que sin Él nos hundimos también en el chiquero, en la basura, en la miseria, en que estamos metidos junto con los cerdos de este mundo. Y dice la palabra de Dios, que el padre ve a su hijo venir a una distancia bastante cerca ya de la casa. ¿Y qué hace el padre? No se queda ahí esperando a que el hijo llegue. Sale corriendo a buscarlo. Y lo encuentra y lo abraza. Y le dice el hijo, padre, ya no merezco ser tu hijo. Trátame como a uno de tus esclavos, de tus sirvientes. Y el padre lo mira y le dice, hijo, Tú estabas muerto y has vuelto a la vida. Tú estabas perdido y has sido encontrado. El Padre no lo discriminó, el Padre no lo castigó. Ya había tenido suficiente castigo con todo lo malo que había hecho y todas las consecuencias malévolas que había recibido de su decisión en contra del amor a su Padre. Y pide el Padre que traigan un anillo, es decir, símbolo de que ahora es de nuevo hijo del Padre. Y sandalias a sus pies. Él no va a ser tratado como un siervo, va a ser tratado como hijo. Porque por mucho que haya pecado, por mucho que se haya ausentado de la presencia del Padre, el Padre nunca se olvidó de él. Y lo siguió amando de la misma manera. Ama a tu hija con todo tu corazón. Ora por ella y ofrece misas por ella. Que sea Jesús quien le traiga al Padre las oraciones tuyas y de tu familia. Y yo puedo asegurarte que un día tu hija va a cambiar de actitud. Pero no por ti, sino que por Dios en ella, que la va a hacer recapacitar. No te rindas. Sigue luchando, pero sin hablar con ella. Y deja que ella, en su soledad, se dé cuenta de lo que perdió. Y quiera regresar a eso que era tan importante en su vida, que eres tú y tu familia también. Dios te bendiga. Tenemos una llamada de Alto, de California. Aldo, ¿me escuchas?
Alabado sea Jesucristo, Padre.
Por siempre,
Pedro.
Aldo. Por siempre, bienvenido. Adelante, por favor.
Gracias, Padre. Y mire que me cayó la llamada. Padre, yo tengo una interrogante que se me ha como alumbrado en esta cuaresma. ¿Por qué, Padre, el aleluya parece ser una palabra prohibida durante la celebración en la cuaresma? Y le agrego un poquito más, Padre. ¿Por qué se cubren las imágenes de santos y no hay ni flores, parece, en las iglesias, Padre? ¿Por qué será eso?
Muchísimas gracias, Aldo, por tu pregunta, por tu inquietud. Y bueno, pues, qué bueno que te hayas fijado en eso, de que realmente, pues, no hay flores, las imágenes se tapan. Y no solamente eso, sino que también, pues, el sacerdote viste de morado. Y el color morado es símbolo, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, era símbolo de realeza, pero en este caso es símbolo de penitencia. Estamos llamados en este tiempo de cuaresma a hacer penitencia. Y no para ser, pues, ni sadistas, ni tampoco masoquistas, nada de eso, ¿no? Sino para reconocer que hemos pecado, que nos hemos apartado de Dios, que hemos vivido en oscuridad, pero que queremos una vida nueva. Queremos comenzar de nuevo, queremos acercarnos más a ese que es nuestra esperanza, nuestra vida y nuestra victoria, que es Jesús el Señor. Entonces, ya no hay flores. Lo que hay en algunos lugares son espinas. ¿Sí? La decoración es con espinas. ¿Por qué? Porque el ayuno, la penitencia, nos trae un poco de dolor. Y dolor no porque no tenemos esas cosas, sino dolor porque queremos arrepentirnos de verdad. Y queremos comenzar una vida nueva. Y no me acuerdo qué otra cosa me dijiste, pero el caso es que es un tiempo de aridez. Reconocer que sin Dios somos áridos, sin Dios somos secos, sin Dios nada podemos. Y que necesitamos de Dios, que es el que da la vida, es el que levanta, el que sana, el que restaura, el que libera, el que salva, para poder el domingo de resurrección comenzar una vida nueva, un propósito nuevo en nuestra existencia. Y dejar ya todo aquello que nos hace árida el alma para poder llenarnos de la plenitud de la vida de Jesús el domingo de resurrección. Está un proceso de cambio de vida. Está un proceso en que le pedimos al Señor que nos libere de todo aquello que nos impide vivir como Él nos manda. Que Dios te bendiga, Aldo. Y muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Bendecida noche, Padre. ¿Me podría decir por qué me paso llorando en misa cuando escucho las canciones de alabanzas o de agradecimiento? Ya casi las conozco todas, pero siempre lloro como una Magdalena. Ya desde hace años que me pasa esto. Dios lo cuide siempre. Gracias. Soy Albi.
Que Dios te bendiga, mija. Y bueno, pues yo realmente necesitaría saber un poco más de ti, tener un poco más de información. Desafortunadamente no la tengo. Pero sí te puedo decir que las lágrimas enjugan el alma. Que nos hacen reconocer que necesitamos crecer en la presencia de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, nos habla de que un día ya no habrá más necesidad de llanto. Dice la palabra de Dios, versículo 4, Él enjugará las lágrimas de sus ojos, de nuestros ojos, ¿sí? Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Quiere decir, todo lo malo, todo lo que no es de Dios ha pasado, y podremos comenzar una vida nueva. Para eso vino Jesús. Para dar su vida por ti y por mí, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Entonces, yo por mi parte lo que puedo decirte, aunque no tengo información que necesito de ti, decirte que el llorar es bueno. El llorar es bueno. Eso quiere decir que tienes un corazón muy sensible. Que tienes un corazón que realmente, pues, está dispuesto a escuchar de Dios y a obedecer su santa palabra. Si lloras en la misa, por ejemplo, o cuando escuchas una alabanza que toca tu corazón, no hagas un espectáculo, ¿sí? Simplemente agarra tu pañuelito o tu Kleenex y te limpias los ojos. Y deja que el Señor te hable a través de ese momento. El Señor tiene que decirte algo, lo quiere decir. Y tal vez tú has estado un poco insegura si quieres escuchar lo que el Señor te quiere decir o no. Pero deja que el Señor te hable. Y deja que ese corazón lata de amor por Jesús, más y más. Y no tengas miedo de llorar de nuevo. El llanto enjuga las lágrimas enjugan el alma. Y bendito sea Dios, pues si necesitamos algo en el mundo de hoy, es un alma limpia para la gloria de Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y su nombre es Jesús. Jesús, palabra que significa Dios, ¿qué cosa? Salva, Dios salva. Y a eso ha venido el Señor para salvarte a ti y a mí, para que un día experimentemos su gloria y recibamos la corona de la victoria que es el cielo. En estos momentos, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Soy William de Charalá, Colombia. Soy alcohólico desde hace 30 años, y me hicieron una cirugía gástrica y no puedo comer mucho, pero beber sí, y eso me volvió peor. Tanto que he estado en rehabilitación y nada me sirve. Mi papá ora todos los días por mí y estoy perdiendo a mi familia. No sé qué hacer, padre. Por favor, ora por mí. Gracias.
Ah, mijo. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú no te amas. Sencillo como eso. Piensas que eres una basura, que eres una miseria, que no vales para nada, que mejor deberías estar muerto, y sigue la letanía, sigue la letanía, sigue la letanía. Entonces, ¿cómo Dios puede obrar en ti si tú realmente estás tan cerrado a que Dios te cambie y te cambie para siempre. Es decir, Dios cambia, Dios libera, Dios sana, Dios restaura, Dios da vida nueva. Pero no tiene que poner su parte. El dejarse así, ¿verdad?, en la miseria, como el hijo pródigo que se dejó así, en la miseria de los cerdos, ahí te quedas. No, tienes que poder decir con la gracia de Dios, y eso significa que tienes que confesarte, hacer una buena confesión, y tienes que empezar a recibir la Santa Eucaristía, y poder decir, me levantaré y volveré a la casa de mi padre, que fue lo que dijo el joven, ¿no? Me levantaré. Pero si bien es cierto que Dios te da la fuerza para levantarte, tú tienes que colaborar con Dios para que puedas levantarte y comenzar una vida nueva. Y si es posible, mijo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, ¿qué dice? Yo todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que poner de nuestra parte, porque bien decía San Agustín de Hipona, el Dios que te creó sin tu consentimiento, ¿qué más? No te puede salvar sin tu consentimiento. Tú has perdido la batalla. Tú te sientes incapaz de poderte levantar y comenzar una vida nueva. Y yo te digo que sí puedes. Yo te digo que sí puedes. Porque para Dios no hay nada imposible. El problema es que tú quieras que te cueste lo que cueste. Y sobre todo en este tiempo santo de Cuaresma, que le ofrezcas al Señor tu dolor, tu deseo de beber, para que tu familia se sane, tu familia se sane, y para que a través de tu familia, y viendo tu familia sanar, que tú también sanes. Porque no solamente tú estás perdido en la miseria, tu alcoholismo, pero también tu familia está sufriendo las consecuencias de tu alcoholismo. No te rindas, hermano, no te rindas. Eso quiere Satanás, que te rindas. No, tu vida es muy valiosa. Tú vales la sangre de Cristo, hermano. Tú vales la sangre de Cristo. Pero tú tienes que poner tu parte. Las oraciones de tu Padre, fabuloso. Pero si no penetran en ti, de nada sirven. Tu deseo de Dios, de cambiar tu vida, fabuloso. Pero si tú estás tan cerrado a la gracia de Dios, ni el mismo Dios te puede cambiar. Ni el mismo Dios te puede cambiar. Porque lo que Dios ha comenzado en ti, Dios lo quiere llevar a su feliz término. Si tú optas por trabajar con Él, si tú decides aceptar su voluntad y su gracia y levantarte de tu miseria y comenzar una vida nueva, yo te invito, te exhorto, te animo para que vayas a un sacerdote de tu confianza o al sacerdote que tú quieras. Que le expliques su situación y que le digas que tú quieres comenzar de nuevo. Hay tres cosas que son importantísimas. Primero que todo, que hagas una buena confesión. Te has dañado demasiado, mijo. Te has lastimado demasiado. Y piensas que no sirves. Piensas que tu vida es un cero a la izquierda. No es cierto. No es cierto. Jesús murió en la cruz por ti particularmente. Por cada uno de nosotros también, pero por ti particularmente, para que en Él tengas vida y salvación eterna. No malgastes el sacrificio de Jesús, no malgastes. Haz una buena confesión. Pídele al sacerdote que ore por ti, que haga una oración de liberación, si es posible. Que salgas de ese confesionario restaurado, liberado, criatura nueva para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe la Santa Eucaristía, es lo segundo que pido para ti. Y que pido que hagas. Recibe al Señor Jesús, recibe el pan vivo bajado del cielo, que quien lo come vivirá para siempre, promete el Señor Jesús. Pero recíbelo con fe, recíbelo con el deseo de que Él en ti pueda hacer cosas maravillosas y cambiarte de arriba para abajo, por dentro, por fuera, por delante, por detrás, y hacer de ti una persona nueva. Y finalmente, pide al sacerdote que te ayude a buscar una comunidad de apoyo en la que tú puedas recibir esa fuerza que viene de Jesús a través de los hermanos cuando están reunidos en su nombre, para que puedas de verdad comenzar una vida nueva. Y un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y vas a ver cómo el Señor te levanta del fango en que estás metido, de la miseria en que estás metido, y te da la posibilidad a ti y a través de tu persona, tu familia, toda, de caminar en la victoria de los hijos de Dios. No te rindas. Con Cristo hay esperanza, con Cristo hay poder y en Jesús hay victoria, hermano. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Dios le bendiga. Mi esposo y yo tenemos una duda. Cuando el sacerdote en confesión en el momento de la absolución solamente da la bendición, pero no dice la fórmula de absolución, ¿sí se nos borran nuestros pecados? ¿Salimos del confesionario como si no nos hubiésemos confesado? Jesús e Isabel desde Medellín, Colombia.
Jesús e Isabel, muchísimas gracias por su pregunta. Y no sé qué le va a pasar al sacerdote, porque es importante que él, pues, diga en su oración, pues, la fórmula de absolución. Él no absuelve por su propio poder. Él no perdona por su propio poder. Él perdona, él absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a través de la Iglesia, él da esa absolución, que al fin y al cabo, de nuevo, no es su propia absolución, pero la absolución de Dios a través de la Iglesia que él funda, que es la Iglesia que es una santa católica apostólica. Hay gente que dice, no, pero yo no tengo que confesarme, yo de todas maneras estoy bien. No, pero ¿y quién te dice que tú estás bien? Si una de las cosas que hace el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, si no me equivoco, es que va donde sus discípulos que están a puertas cerradas por miedo a los judíos. Qué tremendo grupo, ¿no? Yo pienso, Dios mío, ¿a quién ha escogido? Pero sin embargo, escoge a estas personas que nada que ver con santidad, pero que a través de su relación con Jesús se van transformando y al fin y al cabo llegan a ser santos para la gloria de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21, lo siguiente. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz está con ustedes, la paz. El único que da verdadera paz es Jesús. El único que nos libera de nuestras cadenas de opresión, nuestras cadenas de miedo, nuestras cadenas de inseguridad, nuestras cadenas de pecado, es Jesús. Paz, paz, paz. Paz es presencia de Jesús en medio de nuestras peores tribulaciones. Y continúa diciendo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío también a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos. El soplo que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Dios Padre sopla sobre aquel muñeco de barro. Y aquel muñeco de barro cobra vida y es el primer hombre, Adán. Y dice, a quien ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Y a quienes ustedes retengan sus pecados, quedarán retenidos. Es la autoridad. La misma autoridad que Jesús tiene para perdonar pecados, se la traspasa a ellos. Se las da a ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan continuar la misión de Jesús y no solamente ellos, después de ellos, pues los que vienen después de ellos, hasta el fin de los tiempos. Esa es la misión de la Iglesia, reconciliar al ser humano con Cristo Jesús para que nosotros podamos en Él podamos tener vida y salvación eterna. ¿Qué haría yo? Porque esa confesión realmente no está completa. Hace falta que el Padre le dé la absolución, no en el nombre de Él, no, sino que en el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bueno, pues pedirle que decirle, Padre, lo sentimos mucho, pero parece que usted pues estaba tan ocupado que se olvidó lo que ustedes quieren decir, ¿verdad? Darnos la absolución, por favor. Ya confesamos, vinimos delante de usted, que representa al Señor Jesús. Denos la absolución. Y yo estoy seguro que lo va a hacer. Con mucha pena, tal vez, pero lo va a hacer. Pero en estos momentos ustedes no han sido absueltos de sus pecados y por lo tanto tienen el pecado todavía. Entonces es importante que reciban esa absolución para que queden limpiecitos, limpiecitos, limpiecitos y puedan comenzar una vida más plena en el Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Recordarles que voy a estar en Ciudad Juárez y México, en El Paso, Texas, los días 21 y 22 del mes de marzo. Para comunicarse con ellos, para más información, por favor, vayan a la página web de ellos, con la dirección aferrateajesus.org. Es todo junto y en minúscula, aferrateajesus.org. También, pues, decirles que voy a estar en Fresno, California, con el favor de Dios, sábado 11 de abril. Sábado 11 de abril de este año. El evento se titula A Solas con Jesús de la Misericordia. Qué bonito título, A Solas con Jesús de la Misericordia. Y esto se va a llevar a cabo en la iglesia St. Anthony Mary Claret. En español sería San Antonio María Claret, perdón. El número telefónico es el 559-255-4260. 559-255-4260. Que el Señor les bendiga abundancia este día por siempre, que sigamos creciendo en santidad ante el Señor y ante su pueblo. Y recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, nos escriben a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. El Señor les cuide, les proteja de todo mal y les bendiga hoy siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.